El capítulo 22 de Mateo, verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Hermano, discúlpeme que voy a hacer una pregunta. Con todo respeto, claro. Todo respeto voy a hacer la pregunta. ¿Por qué razón usted está aquí? ¿Hubo algún propósito, seguramente? ¿Algo en su corazón que le llamó? ¿Algo que tocó su vida y dijo: voy a disponer este tiempo de vacaciones o tiempo juntos para ir a la conferencia? Pues la verdad, si es así, se pierde el tiempo. Sencillamente se tiene un tiempo de confraternidad. Pero cuando hay otro propósito en su corazón, en lo interior, en lo íntimo, en el ornato del Espíritu, el obedecer a la palabra, el de estar dispuesto para agradar al Señor, es otra cosa. Se gana tiempo. Y estamos preparándonos para el tiempo del día del Señor. Cuando el Señor está diciendo aquí estos mandamientos porque le tentaron, y Él les da esos dos mandamientos ahí, el de mandamiento de Dios y el del mandamiento al prójimo. Hermanos y amigos, es muy posible que en nuestra asamblea o en nuestra vida personal, en nuestra vida cotidiana, hemos dejado de lado el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios es amar al prójimo, amar a mi mejor vecino, amar a mi mejor amigo. No. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando eso se hace una realidad en la vida, entonces era la pregunta: ah, bueno, si usted vino para obedecer al mandamiento de Dios, para edificarnos en el conocimiento y en el deseo de amarnos, de amar a Dios y de amarnos unos a los otros, pues estamos cumpliendo con ese mandamiento. Pero yo temo que hemos dejado en las asambleas ese primer mandamiento. Y el segundo, pues, es una consecuencia del primero. Si no hay amor a Dios, primeramente, que no le vemos, pero que lo sentimos y sentimos ese gran amor en nosotros, ¿cómo podemos nosotros decir que le amamos si no lo estamos sintiendo verdaderamente? ¿O cómo puedo decir que yo amo a mi hermano cuando yo no amo a Dios, cuando yo no obedezco a Dios? Hermanos, debemos obedecer a Dios primeramente para poder ser canales de ese amor para nuestro hermano, nuestro prójimo, nuestro hermano espiritual y nuestro prójimo al que todavía no conoce al Señor. Hermanos, tenemos que aprender bastante de eso, porque la verdad es que no estamos practicando eso. Mire la forma como Él dijo. Él les dice, Jesús les dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con todas las fibras de tu corazón. Amarás a Él, hay que amarle a Él así, porque Él nos amó primero. demostró su amor hacia nosotros. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Y luego dice, con toda tu alma, con todas las fuerzas de su corazón, con todo la vida que Dios nos ha dado, el ser que nos ha dado. Y entonces dice, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué no dijo primero la mente? ¿Por qué no dijo el alma? Primero dijo el corazón, porque del corazón es que emana todo. Del corazón entonces es el que impulsa todas las cosas, los sentimientos, e impulsa el alma, e impulsa la mente, para poder entonces ejercitar el amor que Dios nos ha dado. Tres aspectos ahí: el corazón, el alma y la mente. Ya el hermano nos compartió algo de cuidar eso, de cuidar eso para que haya una muy buena comunión con el Señor, y entonces esa comunión se refleje también para con el hermano, para con el prójimo. Y si estamos haciendo así, entonces estamos cumpliendo la ley, y la ley de los profetas. Puedes decir, no es que vamos a cumplir la ley como ley, no, pero por lo menos el sentir del Señor, diciendo que si nosotros debemos amar así a Dios, entonces estamos cumpliendo con sus mandamientos y también con su palabra. Miremos en versículo, en primera de Juan, capítulo 4 y verso 20. 4:20. Entonces el amor debe verse reflejado en la iglesia, debe verse reflejado en mí como persona, para que también se refleje a los demás. Versículo 20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahí está es una realidad ahí. La palabra nos exhorta a eso. Y la pregunta sería: si amamos a Dios, ¿estamos amando al hermano? ¿O amamos más al hermano que a Dios? Ojalá no sea así. Lo uno y lo otro van. No podemos dejar lo uno y lo otro. Es como la obra de la fe. Es como la fe de la obra. Igualmente podemos decir. Pero lo interesante es que aquí el apóstol Juan nos está diciendo y exhortando: si alguno dice, yo amo a Dios. ¿Cuántos amamos a Dios? De corazón podemos decirlo, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y si alguno no tiene el amor de Dios, entonces no está tan lejos. Está muy cerquita de usted. Está tocando a su corazón, para que también el amor de Dios sea derramado en su corazón y pueda amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo como a sí mismo. Dios lo bendiga.
El hermano Pedro nos habló del primer requisito para obedecer al Señor, y ese es conocer al Señor, la comunión con el Señor. Quiero leer unos versículos en el libro de Éxodo, capítulo 33. Nosotros conocemos bien la historia de Josué. Josué era un hombre de mucho éxito. Cuando él dio el pueblo cruzando al río Jordán, empezó a conquistar la tierra Canaán, y donde iba, muchos muertos, pero siempre de los enemigos. No murieron ninguno, sino solamente al principio unos, creo que 37 hombres en la ciudad de Ai, donde hubo una falta de obediencia cuando conquistaron a Jericó. Pero después dice que todos siempre regresaban al campamento donde estaban las mujeres y los niños. y Josué, un hombre de gran éxito en la batalla contra Canaán. Pero ¿de dónde viene este éxito? Y lo encontramos en el capítulo 33 de Éxodo, en el versículo 11. Dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Aquí encontramos a Moisés, una comunión con Dios. Él hablaba con Dios y como un amigo cara a cara. Pero también habla de Josué, que nunca se apartaba del tabernáculo. ¿Y qué estaba haciendo en el tabernáculo? Pues una cosa, escuchando a Moisés hablando con Dios. Pero me imagino cuando Moisés se fue, que siguió él hablando con Dios, estudiando la palabra, teniendo comunión en Dios, con Dios, la meditación con Dios. Y personalmente creo que en mi vida esa parte hace mucha falta. Necesito aprender más, estar en silencio ante Dios. Necesito orar más, meditar en su palabra, porque esa es la fuente de nuestra obediencia y del poder de nuestras vidas. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no lo conocemos? ¿Cómo podemos decir que estamos obedeciendo a Dios si no leemos su palabra, donde está su voluntad revelada? Una vez hicimos una encuesta en Pereira, ¿cuántos de los hermanos leen la Biblia o la han leído completamente? Y son muy pocos que han leído la Biblia de pasta a pasta. Y no solamente una sola vez, sino estamos alimentándonos de la palabra diariamente, estar leyendo la palabra. En los últimos intensivos, unos encuentros de obreros, hermanos en Pereira, hemos empezado algo nuevo de tener un tiempo de silencio. Nos encontramos varios días y hemos hecho como una mañana de silencio. Nos levantamos a las 6 de la mañana tal vez, y hasta las 10 o hasta el mediodía es prohibido hablar cualquier cosa con los otros que están en el campamento, para aprovechar de tener un tiempo con Dios a solas. Uno puede cantar, puede orar, puede caminar, puede leer, pero que sea un tiempo de comunión con Dios. Y me acuerdo de las primeras veces, como ya a las 8:30, algunos formaron grupitos allá, charlando ya. Y preguntaste: ¿y qué pasó? No, ya no sabemos qué hacer. Pues en sí es muy triste esto, ¿cierto? Que no sabemos qué hacer con Dios. Nos gusta la olla, en los descansos prendemos la música, es un bien, ¿cierto? No es nada en contra de esto. Cuando llegamos a la casa, de una el televisor, de una la radio, de una huya, huya, huya todo el día. Pero el Señor nos habla en el silencio, y necesitamos estos tiempos de silencio. Eso no es fácil. Mi esposa, nosotros tenemos dos hijas, esas hijas se levantan a las 6 de la mañana, 6:30, y hacen huya hasta la noche. Todo el día quieren algo, mamá, por aquí, por acá. Y es difícil para mi esposa tener un tiempo de silencio. Pero requiere disciplina. También los hijos aprenden de estar en silencio cuando mi esposa necesita tener su tiempo también de silencio. Por ejemplo, a nuestra hija, que tiene ahora 3 años y medio, mi esposa hizo algo muy bonito con ella. Dijo: si usted se va a su cuarto y no sale por una hora, le doy un pequeño sticker. Y si usted colecciona 20 stickers donde yo puedo estar en silencio 20 días enseguida, usted puede hacer algo especial, o puede dormir donde una amiguita de la iglesia, o a cualquier recompensa le damos a la niña para que guarde el silencio de mi esposa en el día. Y así también necesitamos nosotros, todos, cada uno, necesitamos un silencio ante el Señor diariamente, donde conocemos al Señor, porque si no lo conocemos, no aprendemos la audiencia porque no sabemos qué necesitamos obedecer. Otro ejemplo encontramos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 6. En Hechos 6 encontramos un problema en la iglesia. Uno de los primeros problemas en la iglesia era la plata, la ofrenda. Aquí habían unos necesitados y unos hermanos cogieron siempre de la ofrenda y repartieron a las viudas que tenían necesidades. Entonces, algún momento se olvidaron unas viudas en los primeros versículos. Entonces hubo un problema allá, una discusión, y se llamaba a Pedro. Entonces, dice el versículo 2, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Pero no buscaron a Pedro, sino buscaron a los apóstoles acá. Entonces dice el versículo 3, buscad pues hombres, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, los discípulos, los doce, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí hubo falta o un desorden en cierto ministerio, entonces llamaron a los discípulos para arreglar ese problema. Pero los discípulos dijeron: no, eso no es carga de nosotros. Nosotros no nos vamos a encargar de repartir la ofrenda acá de la iglesia, sino nuestro deber es, lo que expresa el versículo 4, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Cuando nosotros en Pereira hacemos una conferencia, los que más están involucrados en las cosas materiales, en las compras, en la organización del evento, en arreglar sillas, muchas veces son los hermanos y hermanas que tienen carga en la asamblea, que llevan la responsabilidad de la asamblea, que son hermanos de oración, hermanos de estudio de la palabra, y tienen que meterse en cosas, digo, materiales, en otras cosas. Pero dijo, o los discípulos acá dijeron claramente que su ministerio era el estudio de la palabra, el ministerio de la palabra y la oración, no otras cosas. Personalmente tengo que decir, necesito aprender esto, entregar cosas a otros hermanos que apenas están empezando en la vida cristiana. Es muy bueno que un nuevo creyente aprenda la disciplina en cosas así materiales, en la puntualidad, en la disciplina, en la ayuda en la asamblea, en muchos aspectos. Pero los que están avanzados, especialmente en el conocimiento del Señor, deben dedicar su tiempo al ministerio de la palabra y en las oraciones. Y pregunto, usted, hermano, hermana, que lleva responsabilidades en la iglesia, ¿cuánto tiempo dedica usted a la oración o al estudio de la palabra? Personalmente no estoy trabajando secularmente, y muchas veces me da pena cuando estoy en la casa trabajando o leyendo la palabra, y cuando me llama otro hermano y me encuentra en la casa, porque tal vez piensa que debo hacer visitas, debo salir para evangelizar, y muchas veces me dio pena, hasta leyendo esos versículos donde digo: no, mi ministerio primeramente es la comunión con el Señor. Primero debo tener comunión con el Señor, y de esto resulta un buen ministerio, resulta buena obediencia a la palabra de Dios, a Dios mismo, si tengo comunión con el Señor, como enseñan acá los doce discípulos. Por eso queremos animarlos unos a los otros, ustedes a mí, yo a ustedes. Sigan estudiando la palabra, conociéndola de la primera página hasta la última página. Sigan con la oración, eso es muy importante. Si usted no es un hombre, una mujer, una hermana de oración, la palabra dice, donde dice el Señor: sin mí nada podéis hacer. El Señor es claro, no dice usted puede hacer algo, el Señor dice nada, podemos hacer si no estamos en comunión con Él, si no estamos dispuestos a derramar nuestro corazón ante Él y también nuestra voluntad, nuestros sueños, pensamientos, ideas, todos nuestros pensamientos hacia el futuro. Necesitamos entregar las manos del Señor, una entrega completa de nuestras vidas a Él. Solamente a Él así nos puede ayudar. Y si leemos solamente un capítulo diariamente, somos capaces de leer la Biblia en 3 años, con un capítulo diariamente. Con 3 capítulos en el día, usted lee la Biblia en 1 año. Y no es muy difícil. No es muy difícil leer 3 capítulos en un día. Es un capítulo, uno lee rápidamente. Si uno lee rápido, más o menos en 5 minutos, es capaz fácilmente. Si usted dedica media hora en el día para la lectura, lee la Biblia en 1 año, fácilmente. Nosotros dedicamos mucho tiempo al televisor, a nuestros hobbies, a no sé, al deporte, pero lo primordial es la comunión con el Señor.
Bueno, muchos de pronto nos hemos dado cuenta del tema de la conferencia. Dice: la Iglesia de Jesucristo a través de los tiempos. Y sabemos nosotros por qué la Iglesia de Jesucristo ha prevalecido a través de los tiempos. Sencillamente lo encontramos en la palabra, por el testimonio de muchos hombres que han llevado la palabra de Dios a su corazón, como lo han compartido algunos hermanos, y han dado buen testimonio. El apóstol Pedro nos habla de 4 áreas donde nosotros podemos dar buen testimonio. La Iglesia de Jesucristo a través de los tiempos. Y a veces nos preguntamos por qué nuestros vecinos a veces no llegan a los pies del Señor, porque a veces les hacemos invitaciones a que vengan a escuchar la palabra y porque muchas veces no vienen. Y aquí el apóstol Pedro nos habla en primera de Pedro capítulo 2, las 4 áreas donde nosotros podemos dar buen testimonio. Primera de Pedro capítulo 2, si nosotros queremos vivir para el Señor, debemos dar buen testimonio. Y este capítulo de Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 11, la primera área donde nosotros podemos dar buen testimonio es en el mundo, como dice el versículo 11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Note que aquí dice que os abstengáis, porque es una lucha la que tenemos en este mundo y debemos abstenernos de esos deseos carnales que batallan contra el alma. Y note lo que dice el versículo 12: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y ahí vamos a profundizar un poquito en esta parte, porque nos habla del testimonio ante el mundo, el testimonio que estamos dando en el hogar, cuando estamos allá en la casa. Porque muchas veces notamos que hay personas que son cristianas solamente cuando vienen a la iglesia, y eso no debe ser así. Y notamos que muchas personas llegan a los pies del Señor es por el cambio que han visto en usted. Porque si usted comparte de la palabra de Dios, es que si alguien quiere ver a Cristo, nos tiene que ver a nosotros. Porque la palabra de Dios dice que somos embajadores, tenemos una posición bastante alta. Y es bueno que analicemos nuestra vida, el testimonio que estamos dando ante el mundo. ¿Qué dicen los vecinos de nosotros? Y lastimosamente a veces uno escucha de personas que son cristianas, pero los vecinos dicen: no, no parece cristiano. En diciembre coloca el equipo a todo volumen, compitiendo con los demás vecinos. Es una persona que se enoja con tanta facilidad, que mantiene problemas con los vecinos. Ahí no estamos realmente mostrando, dando buen testimonio. Y los hermanos acaban de compartir que esa palabra debe llegar a nuestro corazón. Hermano, tiene que haber un cambio diferente. Si usted quiere ganar a su familia, a su esposo, a su hijo, las personas tienen que ver algo diferente en usted. No se trata de coger una Biblia debajo del brazo y listo, ya soy cristiano. No, hermanos, es un cambio de vida. El cristianismo es un cambio de vida y las personas tienen que notar eso. Las personas, nuestros vecinos, tienen que ver algo diferente en nosotros. Y si sus vecinos no saben que usted es cristiano, algo está pasando. Porque inmediatamente usted empieza a cambiar su forma de pensar, su forma de actuar, y entonces los vecinos van a notar eso. Y por eso a veces le damos honra y gloria al Señor, que muchos vecinos han podido llegar a los pies del Señor. No sé cuántos de los que están en esta mañana de pronto han invitado a un vecino a esta conferencia, y saben sus vecinos que usted es cristiano, y por eso dice aquí: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Avanzamos en el versículo 18, ahí mismo en primera de Pedro 18. Entonces vamos a hablar de las cuatro áreas donde podemos dar buen testimonio. La primera, en el mundo. Segundo, en el trabajo. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. A veces uno escucha, normalmente las personas que tienen empresas y que están en el mundo, lastimosamente han tenido una mala experiencia con cristianos que son mediocres, que no dan buen testimonio, y se enojan con facilidad cuando el patrón los manda a hacer algo. Pues si a usted no le gusta que lo manden, pues trabaje independiente. Pero cuando estamos trabajando con un patrón y tenemos un patrón, a él debemos obedecer. Y aquí la palabra de Dios lo dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Son personas que nos están dando un sueldo por el trabajo, no estamos trabajando gratis. Y si usted en alguna manera de pronto se ha afectado su testimonio, de pronto por su temperamento en el trabajo, lo animo en esta mañana, hermano, a que cambie su forma de pensar. Usted debe sujetarse a su patrón. Y si no le gusta que lo manden, volvemos, pues búsquese un trabajito donde usted pueda trabajar solo. Pero si normalmente estamos trabajando en una empresa, debemos sujetarnos a los patrones. Y ahí damos buen testimonio. Es hermoso escuchar cuando personas dicen, personas del mundo que no son cristianas, me fascina tener como empleados a los cristianos, son responsables, son personas que si se les manda hacer algo obedecen. Eso le da honra y gloria al Señor. Y por eso dice: estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Dice que no solamente los buenos y afables, o sea, no solamente a los que son buena gente, hay patrones que son bastante complicaditos, hay que reconocer eso, sino también a los difíciles de soportar. Hay patrones que son muy cansones, pero hermanos, usted, nosotros si somos empleados, debemos sujetarnos, no solamente a los que son muy queridos, muy buena gente, sino a aquellos que son ásperos, toscos para mandar. A esas personas debemos sujetarnos. Y a veces notamos que personas de la misma empresa donde estamos trabajando llegan a los pies del Señor. Es porque han visto un cambio de actitud en usted. Es porque saben que usted es diferente. Y la gente quiere un cambio. La gente no quiere cambiar de religión, no. La gente quiere cambiar es de vida. La gente quiere tener una transformación total. Y cuando decimos que somos cristianos, en el trabajo tenemos una responsabilidad grande de ganar esas personas que están ahí con nosotros para el Señor. Avanzamos. En el capítulo 3, pues ya el hermano Pedro nos estaba profundizando un poquito en esta parte, pero me llamó la atención en primera de Pedro 3 que dice: asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos. Lastimosamente en este mundo notamos que la gente está hablando de la liberación femenina. La mayoría de personas se escudan en ese dicho de liberación femenina para tratar de desautorizar a los esposos. Hay mujeres que de pronto están trabajando, no sé si ese es el caso suyo, y de pronto que porque están trabajando entonces ya quieren mandar al marido. Hay que tener cuidado. La palabra de Dios dice que usted debe sujetarse, él es la cabeza. Y claro, una mujer, para una mujer le es fácil sujetarse cuando el marido aplica lo que dice el versículo 7. ¿Cuál es el mandamiento a los maridos? Pues ya sabemos que es el amor, ¿cierto? Debemos amar a nuestras esposas. Pero note lo que dice. Dice que vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Note esta expresión que sigue: dando honor a la mujer como vaso más frágil. Oiga, qué interesante esta parte. ¿Por qué será que el Señor dice que dando honor a la mujer como vaso más frágil? Hermanos, porque nosotros somos toscos. Por naturaleza nosotros somos bruscos, somos pesados. Y cuando la palabra dice que tratemos a la mujer como a vaso más frágil, si la tratamos con delicadeza, si usted busca el tiempo para decirle cosas bonitas a su esposa, a veces notamos que a veces llegamos del trabajo estresados y lo primero que decimos es la comida, ni siquiera saludamos a nuestra esposa. Hermanos, debemos ser un poco cariñosos. A veces notamos que hay personas que están casadas y llevan por ahí 10, 15 años de casados y se pierde esa química, se pierde como esa pasión. Ya como que le causa dificultad montarle el brazo a la esposa en la iglesia. Mano, si es la esposa suya, es la que el Señor le dio, usted debe gozarse con su esposa. Ahí es donde podemos mostrar. Y para una esposa, cuando el esposo es melosito, cariñoso, que le dice cosas bonitas, a las mujeres les gusta escuchar eso. Para nosotros casi no, pues yo lo digo porque a veces nosotros los hombres pronto a veces no nos escucha, no nos gusta que nos hablen mucho, pero las mujeres sí les fascina que uno les diga cosas bonitas y hasta se les pone la piel de gallina, ¿cierto? Usted empieza a decirle cosas hermosas a su esposa, haga el intento ahorita en un descansito, dígale cosas bonitas y verá que empieza a erizársele la piel, porque a las mujeres les gusta. Entonces, si nosotros, si la palabra de Dios dice que debemos dar honor como a vaso más frágil, a la mujer debemos tratarla bien, pues hermanito, aproveche esa esposa que tiene. Qué lástima, hermano, y conozco muchas personas que han quedado viudas. Se han dado cuenta de lo importante que era su esposa, pero ya para qué si se murió. Ahora que la tenemos, hermano, aprovechemos, disfrutemos a esa esposa que el Señor nos dio. Tratémosla bien, dejemos de ser toscos. Tratémoslas con delicadeza. Y a veces nosotros ofendemos solamente con palabras, no necesitamos de irnos a los golpes como sucede en el mundo, pero a veces con solamente expresar palabra a veces las herimos y no nos damos cuenta y seguimos bien campantes como si nada hubiera pasado. Y el mandato es a dar buen testimonio en el hogar. Pero el testimonio no solamente abarca a los padres, también hay muchos jóvenes que hay en esta mañana y están escuchando la palabra de Dios. Mire qué le dice la palabra de Dios a los jóvenes. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Mire lo que dice la palabra del Señor a los jóvenes, a los niños. Hijitos, usted es un joven cristiano, usted es un niño que está empezando a formarse en los caminos de Dios. Mire lo que le dice la palabra de Dios. Hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué qué? Porque esto es justo. Uno también a veces nota de jóvenes que son cristianos también y en la iglesia tratan bien a sus padres, pero cuando llegan a la casa hasta le alzan la voz a los, ya los hijos le quieren pegar a los padres. Eso es triste, que el papá no le puede decir, mi hijo, necesito que haga tal cosa, porque inmediatamente brotan los ojos y ya no les gusta porque los están mandando. Y la palabra de Dios dice que eso es justo, debemos obedecer a nuestros padres. Y si usted es un niño rebelde, desobediente, usted debe obedecer a sus padres, porque esto agrada al Señor. Y los animamos en esta mañana también a los jóvenes, a los niños que están escuchando, que deben obedecer a sus padres. Hay jóvenes que tienen 12, 13, 14 años y que porque ya están creciendo, ya quieren hacer lo que les da la gana en la casa. Ya que el papá no le puede decir que estas amistades, inmediatamente empieza a decirle que ojo con esas amistades del colegio, se enoja con tanta facilidad. Tenga cuidado, es que su papá, su padre o su madre tienen más experiencia que usted. Y si él le prohíbe ciertas amistades, es porque eso no le conviene, porque lo van a llevar a cosas malas. Y claro, también el mandamiento es para nosotros los padres, en el caso con nuestros hijos. El versículo 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y terminamos con esto, ¿cierto? Entonces, no debemos provocar a ira, o sea, no se vuelva cansón. A veces nosotros los padres, el niño está jugando y decimos, párese, se para, se está quieto, usted está haciendo algo, usted está como muy malicioso, se va a ir a ensuciar a la calle y que porque ensució la ropa. Pues tratemos, ya voy a terminar, tratemos entonces de pronto decirle al niño, si se va a salir para la calle, entonces tratemos entonces de colocarle ropa sucia. Pero entonces notemos ahí que el Señor dice eso. Y por supuesto, el testimonio en la iglesia, y terminamos con esto, dice al final, Primera de Pedro capítulo 3, finalmente todos, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente. El amor a los hermanos se debe mostrar. Si usted dice que ama a su hermano, usted debe mostrarlo con hechos. Y habla un poquito la palabra de Dios. No tenemos tiempo para mirar las citas bíblicas, pero habla de la hospitalidad. Y lo hemos podido notar los que venimos de lejos, cómo nos han tratado los hermanos. Ahí se muestra un verdadero testimonio en la iglesia. Que el Señor les bendiga.